Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde los estudios de Sputnik en Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita. Somos Martín González y Natalia Verdún.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Pruebas.
Moscú denuncia experimentos de Estados Unidos y Ucrania con medicamentos biológicos potencialmente peligrosos.
Más violencia.
Unos 60 palestinos resultaron heridos en enfrentamientos con las fuerzas israelíes en la explanada de las mezquitas de Jerusalén.
Participación.
Hasta el 30 de abril, los cubanos debaten el nuevo Código de la Familia, aprobado en diciembre.
Víctimas.
137 personas murieron y 28 continúan desaparecidas tras el paso de la tormenta Meji por Filipinas.
Quieren más.
En Bolivia creció la demanda de gas desde el exterior cuando el país enfrenta una baja producción.
Permanece.
Se superaron los 502 millones de casos de coronavirus en el mundo. Estos fueron los titulares. Los invitamos ahora al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Experimentación.
La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas ignora las advertencias de Moscú sobre la utilización de este tipo de armas por parte de Ucrania.
Así lo afirmó Sputnik el representante permanente ruso ante la organización, Alexander Shulgin.
El funcionario catalogó de hipocresía la postura de considerar las advertencias como desinformación y responsabilizar a Rusia por cualquier incidente.
En tanto, Moscú informó que Estados Unidos experimentó con medicamentos biológicos potencialmente peligrosos en un hospital psiquiátrico en Járkov.
Los pacientes fueron seleccionados por edad, nacionalidad y estado inmunológico entre 2019 y 2021.
Según Ucrania y Estados Unidos, el objetivo era estudiar la transmisión de enfermedades peligrosas a través del agua.
Pero, según el ministerio, los resultados podrían utilizarse para crear una situación biológica desfavorable en Rusia y zonas aledañas.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con el analista argentino Atilio Borón.
El descubrimiento que ha sido dado a conocer por el Ministerio de Defensa de Rusia comprueba una vez más que Estados Unidos y fundamentalmente el Pentágono y la CIA están involucrados en experimentos no autorizados en materias súper sensibles, en algunos casos utilizando personas que se encuentran en una situación de hospitalización por problemas de carácter psiquiátricos. Esto en el pasado en América Latina ha habido algunas experiencias de ese mismo tipo, de manera que no nos toma por sorpresa.
Estados Unidos gastó más de 350 millones de dólares en los últimos años en proyectos del Centro de Ciencia y Tecnología de Ucrania.
Según la información, el director ejecutivo es el estadounidense Curtis Blechak y el presidente de la Junta Directiva por parte de la Unión Europea es Eddie Arthur Mayer.
Lo interesante en este caso, pero, es que aparecen muy claramente los nombres de funcionarios, funcionarios de Estados Unidos, funcionarios europeos, o sea que esto fue una iniciativa que no solamente se tomó internamente desde Ucrania, sino que simplemente Ucrania ha sido una especie de laboratorio para llevar adelante estos proyectos de investigación que tienen un solo objetivo, dominar las armas de la biotecnología con el objetivo de ser utilizadas para eventuales guerras o para extorsionar a adversarios en el terreno internacional.
Borón catalogó de muy preocupante la noticia.
Una noticia muy preocupante porque ratifica una vez más una vieja conducta del gobierno de Estados Unidos y que esperamos que esta vez pueda realmente enjuiciarse a los responsables porque el Ministerio de Defensa ha dado a conocer algunos nombres que tendrán que ser llevados de alguna forma u otra a la justicia para que den cuenta de sus actos.
Escuchamos al analista político argentino Atilio Borón.
Violencia en aumento.
Unos 60 palestinos resultaron heridos en los enfrentamientos con las fuerzas israelíes en la explanada de las mezquitas de Jerusalén.
La Sociedad de la Media Luna Roja de Palestina informó que entre los heridos, en su mayoría con lesiones en la parte superior del cuerpo, había varios periodistas.
La agencia palestina Wafa informó que las fuerzas de seguridad israelíes irrumpieron en la mezquita de Al-Aqsa tras la oración matinal de este 15 de abril.
Al ingresar usaron balas de goma, granadas aturdidoras y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud mientras manifestantes palestinos lanzaban piedras.
La situación de seguridad en Israel empeoró a raíz de 4 ataques terroristas que causaron la muerte de 14 personas en las últimas semanas.
Desde la ONU, el coordinador para el proceso de paz en Oriente Medio, Tor Wennesland, expresó su preocupación por la escalada de tensión en Jerusalén.
Estoy profundamente preocupado por el continuo deterioro de la situación. Las provocaciones en la explanada de las mezquitas han de cesar ya, afirmó.
A través de un comunicado, la Unión Europea se mostró en alerta ante los enfrentamientos entre los palestinos y las fuerzas israelíes en Jerusalén.
La Unión Europea sigue con profunda preocupación el último recrudecimiento de la violencia en la Cisjordania ocupada y los enfrentamientos en la mezquita de Al-Aqsa, señaló el texto.
Cambios.
En Cuba continúa el debate sobre el nuevo Código de Familia, aprobado por el Parlamento en diciembre pasado.
Hasta el 30 de abril, la ciudadanía tiene la posibilidad de objetar o presentar alternativas a los 471 artículos que componen la legislación.
En estas consultas pueden participar también los cubanos que viven en el exterior.
El nuevo Código aborda temas como el matrimonio igualitario, adopción, responsabilidad parental y gestación solidaria.
Maximiza los derechos y garantías constitucionales, fortalece la responsabilidad familiar en todos los órdenes, dijo el ministro de Justicia, Óscar Silvera.
Roxanne Castellanos Cabrera, doctora en ciencias psicológicas y especialista en niños, niñas y adolescentes, habló con Sputnik sobre el concepto de custodia compartida que introduce el texto.
Castellanos Cabrera es docente de psicología en la Universidad de La Habana y directora del Centro de Estudios de Bienestar Psicológico.
La persona que debería ser el cuidador principal no se analiza mucho en Cuba, sino que casi de oficio se le otorga a la madre. Y el padre, o la otra parte, quedaba entonces en el establecimiento del régimen de comunicación. Esto que conocemos, que es que se reparten los fines de semana, los días festivos. Ahora aparece la custodia compartida, que es completamente novedosa, aunque el mundo tiene un camino andadísimo en relación con este régimen de custodia. Y claro que, siempre digo, con mucho cuidado, porque tampoco someter al niño a un nivel de presión y de estrés importante en relación con lograr que esté una parte del tiempo con uno y otra con la otra, porque la idea de este régimen de guardia y custodia es que se pueda dividir de una manera más equitativa el tiempo del niño o la niña con madre y padre.
Otra de las novedades del código es la protección jurídica sobre los abuelos que crían a sus nietos.
Con nuestra cultura y que es un país signado por la migración, hay un soporte importante de la familia, descansa sobre los abuelos. Y los abuelos estaban completamente desvalidos de protección jurídica a ellos para poder representar legalmente a los nietos que tienen bajo su cuidado. Hay abuelos que llevan años cuidando ellos por entero a los nietos sin tener ninguna validez legal. Y asimismo, eventualmente, cuando ocurren determinados sucesos al interno de la familia, los abuelos pueden quedar completamente expropiados de la posibilidad de acceder a los niños, de mantener el vínculo. El tema no es que a los niños se les obligue a cosas que no son importantes para ellos. No, de lo que se trata es que cualquier vínculo afectivo importante para un niño se pueda preservar a través de estos recursos.
Además, se extiende la adopción a las familias homoparentales.
En los casos en que es verdaderamente el hijo de la pareja, si llega a ellos como proyecto de vida, buscan los modos de alternativos de hacerlo, fuera de ley, por cierto, porque eso no está legalizado hasta ese momento, pero las personas lo hacen. Esa es la realidad que tenemos y por eso es que se insiste en explicarle a la familia que se trata de que el derecho, que su papel, acompañe la realidad social que ya existe y que, digamos, legitime todo lo que no daña a nadie y va a ayudar porque ya existe. Mientras no se legitima, pues existe fuera de ley y eso tiene muchos inconvenientes. Por ejemplo, esos niños que, por ejemplo, tienen dos mamás, pero solo una de las dos puede estar reconocida, la otra está completamente imposibilitada para cualquier situación que se pueda dar de ejercer legalmente su vínculo de madre o igualmente en el caso de los padres.
Escuchábamos a la doctora en ciencias psicológicas, especialista en niños, niñas y adolescentes cubana, Roxanne Castellanos Cabrera.
Desastre.
El presidente filipino Rodrigo Duterte sobrevoló este viernes 15 la ciudad de Baybay, donde la tormenta Meji dejó más de 100 muertos.
Esa localidad, ubicada en la provincia de Leyte, fue declarada en estado de calamidad debido a las inundaciones y deslaves.
Hasta el momento hay 137 personas fallecidas y 28 desaparecidas en las Bisayas Orientales, Occidentales y Davao, las tres regiones más perjudicadas.
La tormenta, que en Filipinas es nombrada como Agaton, llegó al país el domingo 10 y afectó a 1.6 millones de personas.
Unos 35.000 residentes habían sido evacuados antes de la llegada de Meji y más de 323.000 abandonaron sus hogares tras la embestida.
Todavía permanecen en centros de evacuación 65.100 familias y 64 ciudades continúan sin energía eléctrica.
El fenómeno climático impactó al inicio de una Semana Santa especial para los filipinos al retomarse las peregrinaciones y eventos tras la pandemia.
Semana Santa es una de las festividades más importantes del país, de fuerte creencia católica.
El Papa Francisco hizo llegar sus condolencias y oraciones por las víctimas.
Oferta y demanda.
Aumentó en Bolivia la demanda de gas en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania.
Aunque el país sudamericano cuenta con grandes reservas de gas, en los últimos años bajó su producción.
Todo esto en medio de la crisis internacional que ha disparado el precio de los hidrocarburos.
Para profundizar en esta realidad, Sputnik entrevistó al boliviano Raúl Velázquez, integrante de la Fundación Jubileo.
El analista admitió que este aumento de la demanda llega en un contexto global complejo.
Por una parte tenemos la guerra con Rusia y Ucrania, que ha disparado el precio del petróleo por encima de los $100 el barril nuevamente. Por otro lado, también tenemos una crisis climática a nivel mundial también, que estaba marcando una agenda en cuanto al desarrollo de energías alternativas. Muchos países estaban avanzando hacia las renovables, ¿no es cierto?, para ir sustituyendo los fósiles. Pero, bueno, el conflicto Rusia-Ucrania ha vuelto otra vez a poner en agenda el gas natural a nivel mundial, incluso para la Unión Europea misma, resaltándolo como un combustible de transición, cosa que antes no estaba tan bien definido. Sin embargo, desde febrero en adelante la Unión Europea lo ha visto el gas natural como un combustible también de transición.
Velázquez señaló que el mapa energético de América Latina no es el mismo que hace 10 años atrás, cuando Bolivia exportaba a Brasil y Argentina.
Y agregó que aunque las ventas de gas continúan, tanto Argentina como Brasil apuntan ahora a explotar masivamente sus reservas gasíferas soberanas.
Hay sin duda varios cambios en el lado de nuestra restricción en Sudamérica principalmente. Tenemos, bueno, Argentina, que ahora tiene Vaca Muerta, que antes era un comprador de la última década, por lo menos neto, de gas natural, y ahora se ha convertido no solamente en productor, sino también en exportador con Vaca Muerta, aunque, claro, les hace falta todavía el desarrollo del sistema de transporte, ¿no es cierto?, para poder llevar este gas hacia Buenos Aires y posteriormente seguramente hacia el noreste argentino. Del lado del Brasil tenemos también un Brasil que tiene el presal, desarrollando el presal, y en esa medida también busca autoabastecerse. Creo que en la guerra Rusia y Ucrania, además de haber incrementado el precio del barril de petróleo, lo que ha dejado claro es que los países van a buscar su autosuficiencia energética, ¿no es cierto? Buscar cierta autarquía, una autosuficiencia energética, no depender tanto de otros países a partir de esto que está ocurriendo, ¿no es cierto? Viendo prácticamente la experiencia de Europa, Francia, Alemania, la dependencia del gas con Rusia y el gas como instrumento geopolítico.
Velázquez explicó por qué desde el año 2016 la producción de gas natural viene bajando en Bolivia.
Bolivia, sin duda, es un país que tiene un alto potencial hidrocarburífero. Sin embargo, desde el año 2009 hasta el 2015 hemos incrementado nuestra producción en un 50%, llegando a producir el año 2015 60 millones de metros cúbicos por día de gas natural. Esto nos permitía en ese momento abastecer con tranquilidad el mercado interno, los compromisos con el Brasil y con Argentina. Sin embargo, desde el año 2016, la producción de gas natural viene decayendo en Bolivia. ¿Por qué? Porque el incremento que yo te mencionaba de un 50% provino de la explotación más rápida de los campos y de los reservorios que ya se habían descubierto décadas atrás. El único campo nuevo que tenemos actualmente en producción es el campo Incahuasi, que empezó a producir cabalmente en agosto del 2016, pero que vino a compensar la caída de los megacampos, de los campos más grandes, San Alberto y Sábalo, que habían sido explotados de forma muy rápida hasta el 2015. Entonces, no ha habido un proceso de exploración que permita reponer las reservas.
Escuchamos al analista boliviano Raúl Velázquez, integrante de la Fundación Jubileo.
Pandemia y conflicto.
Esta semana se superaron los 502 millones de casos de coronavirus.
El dato fue publicado por la Universidad estadounidense Johns Hopkins, que realiza el seguimiento continuo de la pandemia desde su inicio en 2020.
El número de fallecidos por la enfermedad viral ya supera los 6,1 millones.
Estados Unidos es el país con más contagios registrados, más de 80,5 millones.
Le siguen la India y Brasil con más de 43 y más de 30 millones de casos respectivamente.
En tanto, un informe de Naciones Unidas señala que la pandemia sumió a 77 millones de personas en la pobreza antes del actual conflicto en Ucrania.
Según la ONU, 812 millones de personas vivían en la pobreza extrema con 1,90 dólares al día o menos en 2019.
Pero en 2021, en plena crisis sanitaria por el COVID-19, la cifra trepó a 889 millones.
Desde el 24 de febrero, inicio de la operación militar de Rusia en su país vecino del oeste, Estados Unidos, la Unión Europea y otras naciones aplican duras sanciones contra Moscú.
Esto ha tenido importantes consecuencias a nivel mundial, en especial en países no desarrollados.
De acuerdo con la ONU, 1.700 millones de personas enfrentan el aumento del precio de los alimentos, la energía y los fertilizantes como resultado del conflicto.
Expertos señalan que se elevará el precio de la energía y las materias primas, además de causar nuevas interrupciones en la cadena de suministro.
Otras consecuencias son el aumento de la inflación, la reducción del crecimiento y el incremento en la volatilidad de los mercados financieros. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.